Se está de maravilla en esta plantación tuya, amigo mío.
Por cierto, ¿no te he enseñado mi nuevo sirviente robótico?
Ah, pues no.
¡Carrefour, ven aquí! ¡Carrefour, tráenos algo para picar!
Oye, este Carrefour que tienes tiene una tecnología brainless, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, una gran IA especializada. ¡Carrefour! ¿Pero esto qué es? ¿Nueces de California? Te he dicho que queremos productos locales. Nueces de Nerpio. Venga, venga, rápido. Ese camino es el que va, lo arranco. ¡Carrefour!
¡Cuidado que se cae!
¡Carrefour, Carrefour! ¡No, Carrefour. No, no!
Controlling the girl of voodoo. The voodoo. The voodoo music got the whole world on a go.
Estamos de vuelta después de unas merecidísimas vacaciones. Y esta nueva temporada, la cuarta, curso 25-26, vamos a comenzar nuestro proyecto Cumlingus Comunicamus dedicándolo al género de zombies. Un género que no habíamos tocado hasta ahora y que ya tenemos ganas de hacer, ¿eh?
Un género absolutamente apoteósico que nos encanta por todo lo conceptual que conlleva y la evolución desde sus inicios hasta la época actual, pasando por diferentes directores, muchos de ellos pues interesantísimos. En el episodio de hoy vamos a revisar tres películas que hacen referencia al origen del mito zombie entendido desde la superstición o el ritual vudú, que tiene sus orígenes en África y de allí se exportó a las islas Haití. Vamos a tocar, como digo, tres películas. La primera de ellas, por orden cronológico, White Zombie, La Legión de los Hombres Sin Alma, de 1932. A continuación hablaremos de Yo anduve con un zombie, película ya del 43. Y terminaremos comentando La serpiente y el arco iris, película ya de la década finales de los 80, dirigida por Wes Craven. Digamos que hemos elegido estas tres películas como representativas de este primer momento del zombie entendido como superstición, como mito, como ritual. Tengo que decir que son unas películas fabulosas. A mí unas me gustan más que otras, pero en cualquier caso interesantísimas para ir comprendiendo este género zombie.
Si quieres empezamos cronológicamente, como has dicho, por White Zombie, titulada en español La Legión de los Hombres Sin Alma, año 1932, así que hace casi 100 años. A principios de la década de los 30 hay que recordar que una serie de películas de bajo presupuesto invadieron las pantallas norteamericanas, relanzando de alguna manera el género de terror, que había estado bastante oculto en la década de los 20. Estas pelis fueron producidas por la Universal, que se hizo muy famosa a raíz de sus monstruos, Drácula, Frankenstein y aquí en este caso White Zombie.
Películas rodadas un año antes solamente.
Sí, sí, justo un año antes. De hecho, tuvo tanta fama que al final la Universal escaló hasta la categoría de productora top, porque hay que recordar que no era considerada una productora tan importante como la Metro, la RKO o la Paramount. Y precisamente, un año antes, Frankenstein y Drácula, que tienen mucho que ver con estas películas que vamos a comentar hoy, sobre todo con White Zombie, porque aparece otra vez Bela Lugosi.
Efectivamente, película dirigida por Víctor Halperín, con una duración de 67 minutos, rozando ahí el mediometraje, al igual que Yo anduve con un zombie, también 68 minutos aproximadamente. Es una película enmarcada dentro de lo que podría denominarse el género de terror fantástico, pero orientado hacia la aventura, ¿no? Porque luego veremos cómo en la siguiente película, Yo anduve con un zombie, también es terror fantástico, pero orientado hacia el drama. Y aquí lo que vemos es más una película de aventuras, incluido Castillo Tenebroso, ¿no?
Claro. Estilo draculiano también, ¿eh?
Efectivamente. Efectivamente. Y a mí esta película, hay que decir como dato significativo, que es la primera película de la cinematografía donde aparecen zombies, año 1932. Por destacar cosas que a mí me gustan de la película. Al estar rodada en el año 32, me gusta mucho que se nota cómo tiene la herencia todavía del cine mudo. Unas características expresionistas en cuanto a la estética, en cuanto a los contraluces, en cuanto a las composiciones y la fotografía. Esto me hechiza de esta película mucho porque tienes ese todavía sabor añejo ahí un poco, como digo, del cine mudo, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, yo creo que la figura de Bela Lugosi es fundamental para ver esto. Sus primeros planos y esta preponderancia que tenía Bela Lugosi hacia la sobreactuación exagerada, ¿no? Aquí pasa del Drácula de Todd Browning a un lucífero hechicero llamado Marder Legendre, ¿no? Marder, o sea, es un asesino, claramente. Interpreta aquí Bela Lugosi a un verdadero señor del mal que despierta a los muertos para usarlos como esclavos en su molino y luego como una especie de ejército para desatarlos contra quienes se imponen en su camino, ¿no? Esto es interesante porque, claro, aquí esta película ya plantea no solo la cuestión del muerto viviente desde la tradición antropológica haitiana, que como bien has dicho viene de África y que se esparció por la esclavitud, etcétera, sino que también habla un poco del control mental, que es una parte del zombie que nos vamos a encontrar en estas pelis.
En estas dos películas, bueno, en las tres, hay que decirlo, sí, lo que vemos es una constante compartida, que es el dominio de la voluntad por parte del hechicero. Se enmarcan estas películas dentro del contexto de plantaciones, de lugares de trabajo repetitivo, y aquí digamos que se podría establecer como una especie de marco conceptual donde vemos al hombre alienado, esclavizado al trabajo repetitivo. ¿Y cómo se hace esto? Eliminando su voluntad, esta ausencia de voluntad que, como digo, vemos en las tres películas.
Además, aquí en White Zombie aparece por primera vez una mujer a la que se va a zombificar por unos extraños conjuros en los que es deseada por este terrateniente, que ya se va a casar con su amor platónico estadounidense, pero al final este terrateniente quiere poseerla. Pero claro, ¿qué sucede? Que Bela Lugosi queda con este terrateniente para tratar de que se enamore de ella desde la perspectiva zombie, pero ella se convierte en una muñeca insensible. Totalmente, como te he dicho, alejada de su propia voluntad y prácticamente simplemente con movimientos casi mecánicos, ¿no? Como cuando toca el piano, esta partitura creo que de Chopin, y claro, la ves tocar el piano, pero ni su rostro ni su cuerpo hacen ademán de estar disfrutándolo, o ni siquiera de estar pendiente de lo que está haciendo. Está como abstraída, ¿no?
Sí, además de una ausencia de voluntad hay una ausencia de emoción.
Eso es.
Entonces, esto que acabas de comentar es muy interesante porque también lo vemos en estas películas, que es el triángulo amoroso. Y en el caso de Yo anduve con un zombie, creo que son hasta cuatro las personas que están ahí en esta interrelación personal, deseando en concreto pues a la chica, ¿no? A la chica atractiva, y juegan con este componente de posesión, de deseo, ¿no?
Esta voluntad satánica que tiene Bela Lugosi en la peli se ve también acompañada por esta atmósfera musical, no solo de música clásica tenebrosa, que vamos a ver que en las tres pelis se acompaña bastante de estas bandas sonoras así un poco truculentas, sino también de ruidos naturales, que hacen la visión de la película todavía más opresiva. Y aquí se adelanta unos años, efectivamente, a John Dube con un zombie, que yo creo que estilísticamente e incluso de banda sonora es mucho más potente que esta película. Pero sí que se adelanta en este concepto, ¿no? De dejar que los propios sonidos de la isla, del ambiente este aparentemente bucólico que se transforma en tenebroso, genera una sensación como de opresión y de claustrofobia al espectador.
Se ve clarísimamente en estos 11 años que pasan entre la primera película, White Zombie, y Yo anduve con un zombie del 43, se ve clarísimamente un cambio de estilo de rodaje. Totalmente ya en la década de los 40 es otra manera de,
claro, de rodar. Se depura mucho más esto, sobre todo la cantidad de directores europeos que emigran por culpa del nazismo a Estados Unidos depura mucho más la técnica y la estética, ¿no? Y aparece fundamentalmente el género noir con el Halcón Maltés, que yo creo que va a tener un componente importante en Jacques Tourneur, ¿no? En la película de John Dube con un zombie. Podemos comentar, si te parece, este canto zombie que evoca, yo creo, el canto de los coros o estos coros de esclavos que eran empleados en las plantaciones coloniales, ¿no? Como también White Zombie, esta primera película, explota un poco este concepto de esclavitud, como tú has dicho antes, de este trabajador que carece de voluntad. Y se sugiere, no tanto como Yo anduve con un zombie, que lo sugiere más, pero se sugiere esa potencia colonial que va a devastar un poco a los pueblos nativos, ¿no? Y me llama mucho la atención y es casi cómico, bajo mi punto de vista, cómo presenta Bela Lugosi a sus esclavos zombies. Los va presentando poco a poco. Tal tío se interpuso en mi camino porque no quería trabajar para mí. Tal otro me debía tanta hacienda de algo que le arrendé. Tal otro.
Sí, esto es una cosa que luego vamos a ver en La serpiente y el arcoíris, que es el uso de la magia vudú y el proceso de zombificación para acabar con tu enemigo. Es decir, es una herramienta de venganza. Y otro elemento que está constante en las tres películas, pues es este polvo zombie, esta sustancia, aunque sí es cierto que en la segunda, en Yo anduve con un zombie, intenta desmitificar, pero no queda claro, queda como muy ambiguo, que sí, pero no, pero luego resulta que sí, que la chica es poseída. Luego hablaremos de esta sustancia química que tiene su fundamento científico y lo hemos buscado aquí para que nuestros oyentes estén bien enterados. Luego, cuando pasemos a La serpiente y el arco iris, hablaremos de esta sustancia que es real. Existe ciertamente y posee unas características zombificadoras.
El zombi era considerado hasta entonces un monstruo prácticamente de segunda, ¿no? Pero es verdad que gracias a esta película, a White Zombie, el monstruo se pone un poco, digamos, a la par, no con tanto éxito, desde luego, pero se pone un poco a la par de Drácula, de Frankenstein o de la momia, ¿no? De todos estos monstruos irrepetibles bajo el punto de vista de la Universal en la historia del cine. Hay que decir que Victor Halperin regresa en 1936 con La rebelión de los zombies, que es una especie de secuela, donde no se menciona nunca la palabra zombie y tiene un elemento de fantasía política, imaginando la posibilidad de crear un ejército perfecto de soldados inmortales. Es decir, vemos como Halperin coge por un lado en White Zombie el asunto este colonial, haitiano, etc. Y luego se va hacia la creación de un ejército de zombies, también haciendo una peli, digamos, entre comillas, un poco antibelicista, ¿no? De alguna manera Halperin va a vitalizar, si se puede llamar así, a estos monstruos zombies, ¿no? Y el mismo camino recorrió ese mismo año una película que se llama Los muertos andan, de Michael Curtis, del 36, y Los crímenes de un muerto, 3 años más tarde, de Nick Grinde, del 39, en los que Boris Karloff, precisamente, es alguien que resucita tras ser injustamente condenado a muerte. Es decir, vemos como aquí el zombie empieza a evolucionar ya y deja de ser el simple muerto resucitado que sirve de esclavo, como hemos dicho antes, para convertirse en el fruto de la batalla entre la ciencia y la muerte, cosa que luego vamos a ver efectivamente en La serpiente y el arcoíris de manera mucho más clara con este producto químico, ¿no? Yo sí quisiera nombrar aquí una peli, obra maestra absoluta, de Abel Gance del 38, que es Yo acuso, en la que el exsoldado Jan Díaz, interpretado por Victor Frandsen, dedica su vida a la paz y a la búsqueda de una forma de evitar otras guerras. Él ha sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. Pero tras años de investigación, presenta al mundo un instrumento que, según él, inutilizaría el uso de armas, un cristal resistente a cualquier tipo de arma. El gobierno se lo apropia, este cristal, y lo usa contra países enemigos. En este punto, Abel Gance muestra cómo su protagonista, desesperado y derrotado, recordará a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial para hacer justicia. Gance rinde homenaje al pacifismo y hace un uso masivo, tremendo y fascinante de imágenes de archivo retratando la locura de la guerra. Y al final nos ofrece lo que para mí es una escena mítica ya en el cine, el desfile de los muertos vivientes, en los que utilizó a veteranos de guerras reales. Es decir, vemos aquí cómo en la década de los 30 se vaya construyendo esta evolución zombie que va desde el esclavo que tiene que servir a una especie de señor feudal maligno, a esta especie de poción casi amorosa pero que luego quita la voluntad de la amada, a esta suerte de gente zombificada que va a ser reclutada para un ejército, ¿no? Esto me resulta muy interesante porque aquí Gance anticipa de alguna manera el papel que George A. Romero, al que le dedicaremos por supuesto su episodio, asignaría luego a sus zombies, ¿no? Que es resucitar para castigar a los humanos que han sido culpables de repetir siempre el mismo error, ¿no?
Por acabar diciendo algún dato más de White Zombie, por ejemplo, otra de las cuestiones con la que me parece interesante, digamos que implementa conceptos incluso como el del pacto con el diablo, es decir, Beaumont, que es el jefe de la plantación, al encapricharse de la chica, hace un pacto con Legendre para conquistar a la chica, y Legendre le dice que eso solo puede hacerse si toma el polvo zombie y bueno, y queda en este estado de sumisión. Entonces me recuerda un poco pues a Mephisto, ¿no?
Fausto totalmente.
A Fausto, efectivamente, y este pacto con el diablo que para conseguir algo tienes que entregar algo a cambio. Lo que vemos es que lo que entregas a cambio es el alma, la voluntad de la chica. Es decir, si quieres su cuerpo, tienes que sacrificar su alma. Por eso White Zombie, no siendo una película perfecta, no es redonda del todo. A veces hay escenas un poquillo descabaladas.
La escena final es un poco ridícula, ¿no?
Sí.
Todos cayéndose
por el acantilado. Yo, esta vez que la he vuelto a ver, la he visto con mucho cariño, ¿no? Sí. La ves con cariño y dices, qué interesante para la época, ¿no? Por todo esto. Y es una película, vamos, totalmente recomendable. Y quien le guste este género de zombie y no la haya visto, vamos, pues tiene que verla, pero ya mismo.
Hombre, sobre todo porque tiene la importancia de ser la primera.
Totalmente. Entonces,
siempre hay que rendir un homenaje un poco a los pioneros, ¿no?
Sí,
aunque
sí, sí.
Luego el resultado, efectivamente, pues no queda del todo redondo.
Si te parece bien, pasamos a Yo anduve con un zombie del año 43, también película, como he comentado antes, casi un mediometraje, 68 minutos, dirigida por Jacques Tourneur. Entra más en el género del drama y es que gira la película acerca de este devaneo amoroso entre el dueño de la plantación, su hermano, la chica. El tema vudú no termina de ser el eje central, o al menos es un tema compartido con el de la trama amorosa de la película, ¿no? Aunque ciertamente está presente, y bueno, sobre todo impresionante, la figura del esclavo Carrefour. Su semblante es completamente terrorífico, ¿no te parece?
Sí, salió en varias películas, ¿eh? Hizo varias películas, hizo una cómica, recuerdo, año 45-47, la de Zombies en Broadway. Pero es que es un tipo, se llama Darby Jones, por cierto, quien quiera que lo busque, Darby Jones, es un tipo que parece una figura de Giacometti, de este escultor italiano, con estos brazos tan alargados, desgarbado, con esta cara así como, claro, es zombie, lógicamente, no hay emoción, no hay emotividad, es siempre el mismo rostro.
Y estos ojos saltones.
Sí, tiene. Sí, sí, estos ojos, y además la forma de caminar que tiene, ¿no? Que es una especie de mezcla entre, pues eso, un zombie y un Frankenstein, ¿no? Que no sabe hacia dónde va. Y da esa sensación de inquietud, pero al mismo tiempo de ternura, ¿no? Es lo que tú dices. Es un personaje que, bueno, que cae bien, cae gracioso, en definitiva, ¿no? A mí la película Anduve con un zombie me parece una obra maestra, tengo que decirlo ya. Jacques Tourneur es uno de mis directores predilectos de la historia del cine. Un tipo, un todoterreno, como se decía antiguamente, un tío súper versátil. Tiene obras maestras en todos los géneros, en el western, en la ciencia ficción, en el terror, en el cine noir. Es increíble. Hay que recordar que es una historia de terror que está basada en un artículo periodístico de una tal Inés Wallace, publicado en la revista American Weekly, cuyo título era I Met a Zombie. O sea, que más o menos no cambiaron casi nada del título. Pero al mismo tiempo, Val Lewton, que era el productor, Val Lewton, hay que recordar, el subproductor de la RKO, que hizo una cantidad enorme de películas de este estilo muy negras, oscuras, con esta inventiva que él hizo de que los personajes no aparecieran en la pantalla y cuando aparecían que los rostros aparecieran oscuros. Esto hay una escena mítica, la película de Vicente Minnelli, donde se enfrentan el productor y el director, el productor era Kirk Douglas, y le dice al director que no tiene que mostrar las caras para que la gente no sepa quiénes son los que aparecen en pantalla, ¿no? Entonces, claro, el director decía, pero vamos a ver, si no salen, no se van a poder sentir identificados ni ver a la estrella de turno. Y dice, no, es que a mí no me interesa eso, yo voy por otro lado, ¿no? Yo voy por un movimiento más artístico. Bueno, pues este productor era Val Lewton, ¿no? Y Lewton y Turner lo que querían eran hacer una adaptación libre de la novela de Charlotte Bronte, Jane Eyre, ¿no? Entonces, esto que tú dices está muy condensado, efectivamente. No es exactamente o no va exactamente a lo principal del vudú, aunque yo creo que sí lo toca muy bien, sino que lo comparte con esta trama romántico-gótica de este cuarteto de personas que se van enamorando y que tienen estas pasiones encerradas en esta isla, que lo hace una película para mí tremendamente sugerente.
Sí, en esta película, digamos que creo que el enfoque que se le da al vudú, al zombie, viene más desde la perspectiva de la superstición y lo sobrenatural. Como aquí nos muestra el director estos rituales donde la población de este poblado se reúne a hacer estas danzas, estos rituales. Ahí es donde yo creo que enfatiza más, donde pone el foco y cómo esta mujer, no sé si era doctora, en un momento dado a la enfermera, a la chica, le dice que entre dentro de la casa y le dice, no, es que esto es una farsa, es mentira, no, esto lo hacemos para tener controlado a la gente. Pero ojo, sin embargo luego estamos viendo lo contrario, que es cómo poseen a través de este muñeco de cera, poseen el alma de la mujer zombificada del dueño de la plantación. Es más compleja que White Zombie, efectivamente.
Sí, sí.
Y tiene, digamos, que una perspectiva un poco más, por decirlo de alguna manera, más social, ¿no? Sí. O cultural.
Aunque bebe de White Zombie en el personaje de Jessica.
Bueno, el cochero negro, el doctor,
claro.
Es que comparte.
Comparte muchas cosas y sobre todo yo creo el personaje de Jessica, de Yo anduve con un zombie, que tiene que ver un poco con Madeleine, con la chica de la que estábamos hablando, de White Zombie, ¿no? Yo creo que comparten esta especie de aspecto virginal, la zombificación de la mujer blanca que está ahí en un poblado colonial, etcétera, ¿no? Pero fíjate, es que es interesante lo que dices, porque la contraposición que hace Turner desde el principio, en esta especie de mini prólogo, en el que la protagonista Betsy, incluso riendo, se dice, yo anduve con un zombie, jajaja, pero bueno, ¿esto qué es? Mete al espectador en una película que supuestamente es de terror, pero con un enfoque más complejo y ambiguo, ¿no? ¿Y quién aparece en este prólogo? Aparece Carrefour y Betsy, ¿no? Betsy, que es enfermera, y que es, digamos, o pretende ser, el conocimiento científico, el positivismo. Mientras que Carrefour es el que encarna las prácticas y las creencias religiosas, la superstición, lo que tú has dicho, ¿no? Las fuerzas sobrenaturales. Entonces, claro, ya desde el principio de Turner está enmarcando su película de manera perfecta, está diciendo al espectador, ojo, aquí lo que vas a ver es esto. No te lo voy a anteponer a. No te voy a anteponer ninguna cosa a la otra, sino que te las voy a transponer permanentemente. Entonces, claro, por eso la señora Rand, esta matriarca, porque es una matriarca, pues se nos muestra, como tú dices, como una doctora científica que lo que hace es el uso de estas santificaciones, de este vudú, de estas supersticiones para ayudar a las enfermedades de los nativos, pero al mismo tiempo al final es la que dice que sí que ha zombificado a su nuera. Entonces te quedas ahí como diciendo, ¿qué ha pasado aquí, no?
Claro, claro, y de hecho al final de la película, que es lo que vemos, que el hermano débil no permite que Carrefour capture a la esposa y se, digamos, autosacrifican yéndose hacia el mar.
Claro, este es el componente romántico gótico ese que tiene de Charlotte Bronte, ¿no?
Sí. Y luego también vemos esta figura del hermano bueno, el héroe y el antihéroe, y el hermano débil, el hermano fuerte y el débil. La verdad es que Turner pues juega con esto muy bien a lo largo de la película.
Hombre, de manera brillante, porque además al principio parece que el hermano alcoholizado y un poco vividor y playboy va a ser el bueno, y que el otro va a ser el malo, ¿no? El que está ahí como recto y que parece que ha encerrado a la otra o que se enteró de que le había puesto los cuernos. Entonces, claro, esto es interesantísimo, ¿no? Lo que plantea aquí, esta cuestión de también un poco, de alguna manera, violar los códigos familiares que vienen de manera victoriana, ¿no? Podríamos decir, o anglosajona, ¿no? Entonces, se llega a esta isla y se pervierte. Isla, por cierto, que se llama San Sebastián, como la parte frontal esta de la navegación que tienen ahí en el jardín.
El mascarón de proa.
El mascarón de proa, que es, sí, es San Sebastián, pero al mismo tiempo el cochero le cuenta a ella que es el mascarón de proa de un barco que se llamaba Time Misery, donde venían, miseria, ¿no?, donde venían los africanos para ser esclavizados. Está todo el rato lleno de ambigüedades, porque es un santo cristiano, o ese mascarón de proa refleja también el sufrimiento de la esclavitud negra. Otra cosa interesantísima que muestra, cuando la hermana de una de las criadas tiene un hijo y no lo celebran. Y va a ver si esta enfermera dice, oye, pero no te veo contenta, no te veo celebrando el nacimiento. Y dice, no, no, aquí lo que se celebra es la muerte, porque la vida es la vida de la esclavitud. Entonces, que alguien llegue a la vida no es para celebrarlo, es la muerte. Entonces, claro, dices tú, hostia, pues estamos aquí en una sociedad completamente a la inversa, ¿no? Esto me resulta muy interesante porque Pilar Pedraza, la enorme Pilar Pedraza, tiene un texto sobre La Mujer Pantera, que es otra película maravillosa de Jacques Tourneur, en el que dice lo siguiente: el universo antillano de Yo anduve con un zombie es un mundo al revés, donde el brillo nocturno del mar enmascara la corrupción, donde se celebran las muertes con regocijo y los nacimientos con duelo, donde los misioneros y los médicos blancos practican el vudú y donde la suegra petrifica y reanima de modo maligno el cuerpo de la nuera para tenerlo siempre a la vista e impedir que extienda la deshonra con la que ha afligido su casa, ¿no? Es una mujer casquivana, se ha beneficiado al hermano, entonces la mujer no quiere que todo esto se sepa, que es lo que cuenta en un calipso este hombre nativo que canta una canción diciendo, pues oye, mira, la familia Jonas es una familia que... Ta, ta, ta.
Bueno, pero es que esto, en verdad, fíjate, en la obra El crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, hace una cita a Sócrates en el que éste dice: la vida es una larga enfermedad, tendré que llamar a no sé quién, no me acuerdo, para que venga a sanarme. Entonces, es un poco esto que estás diciendo, ¿no? Al final, la vida es planteada o comprendida como sufrimiento.
Claro.
La muerte es liberación.
Claro, exacto. Esto tiene que ver también con la contraposición entre lo bello y lo feo, ¿no? O lo bello, y aquí podríamos decir lo sublime, ¿no? Lo sublime kantiano, lo sublime de Edmund Burke, ¿no? Lo sublime que te provoca una cierta sensación de estar viendo algo bello, pero al mismo tiempo te entra temor. Bueno, pues es que en la isla de San Sebastián las apariencias son engañosas y sucede todo esto, la doblez, el enmascaramiento, la apariencia. El clan Holland se nos presentan casi como zombies. Son gente que aparentemente no tiene ningún tipo de utilidad vital, que están ahí por estar, que se están aprovechando de esta finca o de esta plantación que tienen allí. Uno de los hermanos es un alcohólico que se deja de llevar por la bebida. El otro es una especie, además el hermano lo define así, como una especie de romanticón al estilo Lord Byron, que está todo el rato melancólico sin hacer nada. Jessica es una zombie, literalmente. Y la madre está jugando con estas prácticas. Entonces, ¿quién está más zombificado aquí, ¿no? Esto también es lo que plantea la película, ¿no? Y cómo me resulta muy interesante la escena del barco, cuando Betsy dice que se enamora por primera vez de este dueño de la plantación, ¿no? Y entonces ella está diciendo que es bellísimo el mar, que se ven luces, y él le dice, no, no. Lo que estás viendo ahí son peces que van a morir enseguida. Porque al mostrarse, un pez más grande, un tiburón y tal, los va a devorar. Todo lo que ves ahí de bello es pura muerte, como las estrellas. Las estrellas ya sabemos que están permanentemente muriendo, ¿no? O digamos, destruyéndose. Claro, tú oyes esto y dices, hostia, estoy aquí en una película en la que se me va a plantear la cuestión de la isla paradisíaca no es el paraíso, precisamente. Es todo lo contrario. Claro, a mí me parece una película fascinante en este sentido.
Receptiva o es hostil, imposible saberlo desde aquí. Descubriré sus maravillas o voy a enfrentarme con sus horrores. Venus, la diosa del amor, encantadora de lejos, monstruosa de cerca. Algo hipnótico hay aquí, nos atrae como polillas a la luz.
No, no pienses en la niña vudú, no a la niña vudú. No te acerques a la niña vudú.
Ella excita la imaginación. No sé si es un fósil o algo vivo. Maravillas entre peligros. Simplemente hermosa pero letal. Quedarse unos minutos más aquí.
No te acerques a la niña vudú.
Es no estar muy seguro de querer vivir.
No molestes a la niña vudú.
Más allá del vacío aguarda. Pero nunca, nunca le des la espalda.
No, no pienses en la niña vudú. No molestes a la niña vudú. No te acerques a la niña vudú. No, no pienses en la niña vudú. A la niña vudú, no te acerques a la niña vudú.
Hay que estar loco solo para mirarla. Si la tienes cerca, cuida bien tu espalda. Si la tienes cerca, cuida bien tu espalda.
Interesantísimo también cuando la primera vez que vemos a Jessica despertarse en esta vida zombificada que lleva. Y va a este torreón, donde aquí Jax Turner juega también, teniendo en cuenta un poco la Legión de los Hombres sin Alma, de la que hemos hablado antes, con este torreón gótico, este claro oscuro, esta maravillosa iluminación que siempre tenía Turner en todas sus películas, donde no se llega a ver todo claro, y Betsy oye el llanto y va hacia ella. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se anteponen Betsy y Jessica, nunca vemos un primer plano de Jessica. Jessica siempre se nos muestra en la película o en planos medios o en planos generales, como dando a entender que es un espíritu al que no se le puede enfocar, ¿no? Esto me resulta interesantísimo porque cualquier otro director coge y en el momento en que se encuentran Betsy y Jessica pues hace un plano contra plano de cada una, probablemente primeros planos de las dos, ¿no? No, no. Aquí Turner hace solo un primer plano de Betsy, escandalizada, digamos, atemorizada por encontrarse con esta zombie, pero de la otra no. Esto me parece súper interesante porque aquí está jugando Turner no solo con el típico terror exploitation que luego en los 60 va a ser a tope, sino también con el terror gótico.
Es cierto que siempre se nos muestra en segundo plano y además tiene una delgadez extrema.
Claro, y la naturaleza aquí adquiere entidad propia. Lo que hemos dicho antes en White Zombie, aquí se va a elevar a la enésima potencia. Ya no hay tanta música, también la hay por supuesto, música que enfatiza muy bien los momentos de cada uno de los personajes, pero hay sobre todo esta musicalidad de la isla. El viento, la brisa, las ramas de las palmeras, las pisadas en la arena, el agua. Estamos en permanente contacto con la naturaleza, como si la naturaleza tuviera vida propia. Como si la naturaleza en la película tuviera más vida que los personajes humanos. Que decimos que la familia Honan apenas tiene vida, realmente. Es una familia como zombificada, ¿no? En este sentido. Y esto me parece interesante porque mucha parte de la ciudad de San Sebastián se rodó en un estudio ahí al aire libre de la RKO. El llamado RKO Ranch, ¿no? El rancho de la RKO. O sea, que vemos cómo Turner también es uno de mis favoritos porque era un tipo que con 4 duros te hace una obra maestra absoluta. Con esta imaginería y esta creatividad absoluta junto a su productor Val Newton, ¿no? Decir esto y ya terminamos y pasamos a la siguiente. Los espacios del film, yo creo que parece también estar situados en unas coordenadas espaciotemporales indeterminadas, donde estamos siempre entre la vigilia y el sueño, ¿no? Desde el primer momento, con este prólogo extrañísimo en el que la protagonista se empieza a reír de sí misma con lo de yo anduve con un zombie, el espectador entra en la película y dice, yo no sé aquí si lo que os voy a ver es cierto o no, yo no sé si lo que voy a ver es una ensoñación o es realidad. Entonces está permanentemente jugando todo el rato con esto, y es lo que hemos dicho antes, esta anteposición entre el cristianismo, por ejemplo, que se procesa supuestamente, y la religión vudú, que luego vamos a ver cómo la serpiente del arco iris se dice que forman parte de lo mismo, que no son divisibles. Estas localizaciones, que aunque no fueran todas, digamos, en localizaciones exteriores, sino muchas de ellas en estudios del RKO, dan esta pulsión de indeterminación de realidad, de no saber exactamente qué es lo que estoy viendo. Y esto me parece fascinante, porque luego va a jugar Turner con esto en el cine negro a saco.
Pues pasamos a comentar la tercera película, La serpiente y el arco iris, ya película de los años 80, finales, 1988, dirigida por Wes Craven, director sobre todo conocido por su película Pesadilla en Elm Street, un director con ciertas manías sanguinolentas, como veremos ahora cuando analicemos esta película. Yo tengo que decir que esta película es bastante interesante, los dos primeros tercios de la película. El último tercio de la película, como digo, esta pulsión violenta y sanguinolenta de Wes Craven, creo que echa un poco a perder el film. Sobre todo porque se nos presenta como una película un tanto documentalista en el inicio y va manteniendo el pulso y el tono fabulosamente bien y metiéndonos en la trama hasta que llega este final que es un poco de locura disparatada. Dicho esto, es una muy buena película de género zombie vudú haitiano. Yo, a mí, el protagonista Bill Pullman, a mí me recuerda a Bruce Campbell en El ejército de las tinieblas. Lo siento. Película del 81. Pero bueno, es una gran película y sobre todo donde se nos plantea una crítica social y política muy interesante, a la vez que toda esta cuestión cultural y religiosa del vudú.
Yo creo que La serpiente y el arcoíris es un claro ejemplo de cómo, en este caso, Wes Craven intentó hacer una película más personal y artística, esto es, más autoral, digamos, en contraposición con la industria cultural de masas hollywoodiense, de lo mainstream, pero, como tú dices, no le llegó a salir. ¿Por qué no le llegó a salir? Porque Wes Craven es muy bueno en los mundos de pesadilla. De hecho, Pesadilla en Elm Street, la 1 me parece una maravilla. Luego es verdad que la 2 cae, la 3 a mí me parece la mejor, la de Chuck Russell. Pero es verdad que este mundo de Freddy Krueger, que él se inventa, es fascinante. Esto de que un malo, asesino, psicópata, lo tengas en la mente, no fuera, me parece brutal. Y él juega aquí con esto de manera fantástica. Pero claro, la película, como tú dices, en el tercer tercio, yo diría que incluso en la segunda mitad, se va cayendo a pedazos. Y el propio Wes Craven lo dijo, porque esto está basado en un libro, ¿vale?, de un etnoantropólogo, Wade Davis, La serpiente y el arcoíris, un libro que hay que decir que es un libro bastante sensacionalista y muy poco científico, ¿eh? De hecho, él lo publica y al año siguiente le hacen su peliculita en Hollywood. Lee el libro, Wes Craven, se lo dan a leer los productores, Rob Cohen y David Ladd, y le encanta, ¿no? Y dice, bueno, pues aquí yo tengo una peliculaza que hacer a base de las pesadillas, de otra vez estamos con Yo anduve con un zombie, de contraponer ciencia versus superstición o mundo vudú y tal. Dijo en una entrevista de Craven, la mitad de los productores quería una historia de amor, la otra mitad quería una historia de terror. Los actores, o parte de los actores de ahí, querían una historia religiosa, una historia de vudú. Y el estudio me presionaba con que la hiciera de manera rápida. Y dice el propio Craven, dice, así que adolece de todo ese tipo de dispersión y al final fue un propósito vacío. Y yo creo que aquí es donde estamos, ¿no? Es un clásico ejemplo de hasta dónde puede permitirse a un director ser creativo en esa industria cultural de masas que siempre va a lo facilón, a lo papillero y a lo pastichero. Bueno, pues aquí le quitaron, bajo mi punto de vista, la posibilidad a Wes Craven de hacer una grandísima película de pesadilla, que es lo que a él se le da bien. Pues claro, todas estas escenas de medio amor, romanticonas, es como tú dices, este final absolutamente delirante donde ya empieza a mezclar la pesadilla en el mestri con la cosa del pantano, se le va un poco la cabeza.
Sí, efectivamente, como comentas, libro escrito por Wade Davis, que fue enviado por Harvard a estudiar un caso de zombificación y conseguir el polvo zombie. Es decir, digamos, la propuesta está basada en un hecho real. Y aquí decíamos al principio del episodio que íbamos a hablar del polvo zombie y aclararlo, y es que esta sustancia es la tetrodotoxina, que está presente en algunos peces, como el pez fugu, que es el pez globo, y otros moluscos. Esta sustancia tóxica lo que hace es inhibir la acción del sodio en las células nerviosas y provoca una parálisis completa muscular. La persona, en el animal, ¿qué ocurre? Es una muerte aparente. Esto es el polvo zombie, la tetrodotoxina. O sea, y a día de hoy, efectivamente, se estudia porque para la ciencia médica es una sustancia de interés. Como digo, muy interesante en cuanto al inicio de la película, documentalista, una propuesta interesante de investigación de riesgo de un Estado que se está derivando hacia una revolución casi inminente. Y todo este batiburrillo pues lo va llevando Wes Craven como puede. Se sostiene la mitad de la película inicial y, como tú bien dices, pues de la mitad de la película hacia el final va haciendo aguas hasta que se hunde por completo al final con esta cuestión de los espíritus y todo el tema gore. Pero muy interesante en cuanto al aspecto sociopolítico de la población de Haití. Entonces, claro, es complicado porque Craven intenta hacer una película de crítica política y de aventura a la vez. Y es un mezclote que no pega. Aún así, película muy interesante para comprender un poco los orígenes de la zombificación. Aquí vemos también el componente este de zombificar por venganza.
Sociopolíticamente la película se queda floja en el retrato. O sea, al final es el retrato maniqueo de siempre. Se habla, evidentemente, de la figura de Jean-Claude Baby Doc Duvalier, que era un dictador, el hijo de Papa Doc Duvalier y tal, que del 57 hasta el 86 más o menos fue la familia que estuvo mandando ahí de dictadorzuelos, pero no se profundiza en nada. Es como un trasfondo atmosférico e histórico en el que tampoco se dice nada. Se presenta esta figura del Bokor, de este jefe de policía que es también un Bokor, es decir, es un hechicero de magia negra, es un buduista, es un sacerdote buduista, pero que ya va hacia la magia negra, ¿no? No es un Ungan, que es el verdadero sacerdote buduista. También se coge una figura ya cadavérica, que está muerta, de una mambo, de una sacerdotisa. Las mambo eran las sacerdotisas buduistas también, pero tampoco se profundiza. Entonces él poco a poco se va alejando de esta primera parte de la película, que para mí es muy interesante, como tú dices, donde él juega con las pesadillas, que es lo interesante de Craven. Y de toda su filmografía, salvo Scream, que a mí Scream me parece un bodrio, de series en general. Pero sí, Pesadilla en el Mestri, La Cosa del Pantano, esta peli, tienen estas cuestiones de la pesadilla que yo creo que él lo explotaba muy bien. Y aquí, pues claro, entre que uno les pedía una cosa y otro les presionaban para otra, al final se tuvo que dejar llevar, ¿no?
Claro, y si encima pones a Bill Pullman de protagonista, que es el alter ego de Bruce Campbell, pues yo ya a veces me tengo que rular en el sofá de risas cuando lo veo.
Sí, no somos muy amantes de Bill Pullman, salvo en Lost Highway. Es un actor bastante defectuoso, insistimos, salvo en Carretera Perdida, donde es maravilloso, porque David Lynch no es Wes Craven, entre otras cosas, ¿no?
Aún así, película interesante para comprender estos inicios y esta perspectiva del zombie como sujeto al cual se le arrebata la voluntad a través de esta sustancia tóxica presente en la naturaleza, ¿no? Y todo este rito, el misterio, la superstición, la ausencia de cultura, un pueblo sumido en la pobreza. O sea, la película tiene elementos muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, es un guión que va pivotando, va pegando bandazos y no se sostiene.
Sí, totalmente.
Y cuanto más avanza, más se evidencia esto.
Sí. La película va perdiendo fuelle por momentos. Hay que recordar que todo esto en los 80 se revitaliza de alguna manera la figura de los zombies y del tema del vudú haitiano, porque las investigaciones del psiquiatra Lamarck Dugullón dieron unos frutos tremendos con los dos primeros casos de zombies legalmente documentados y científicamente analizados. El doctor Dugullón, en el 82, comunicó este doble hallazgo a su maestro Heinz Lehmann, con quien había estudiado en Canadá, y a su colega Nathan S. Klein, psicofarmacólogo norteamericano que colaboraría con él. Este Nathan S. Klein no era éticamente muy bueno, todo hay que decirlo, ¿no? Nos sonará de algún episodio de Cyborgs, creo que lo hemos nombrado, ¿no? Donde se dedicaba a probar con electrodos metidos dentro del cerebro de las personas, en manicomios, etc., ¿no? Entonces, claro, esta publicación, que se tituló en la New Scientist Magazine como La química de los muertos vivientes, pues cogió una publicidad tremenda. Esto llegó a manos, como hemos dicho ya, del etnólogo y antropólogo Wade Davis, que viajó a Haití para conseguir información, y al final lo que hizo fue un bestseller, que, insisto, es bastante pobre en cuanto a cientificidad rigurosa, y que el año siguiente vendió los derechos, vendió los derechos de autor en Hollywood. Yo aquí quiero acabar con una cita de lo que sí es un libro brutal e interesantísimo, de Vicente Romero, gran periodista español, Tierra de zombies, vudú y miseria en Haití, donde él tiene varias entrevistas con Max Boubois, que era un ungán muy importante, esto es un sacerdote vuduista muy importante en los años 80 en Haití, quizás el máximo exponente del sacerdotismo vuduista en aquellos momentos. Y le pregunta abiertamente en una de las entrevistas a Vicente Romero, ¿existen los zombies? Y responde lo siguiente, este Max Beauvoir, sí, existen los zombies, pero de un modo muy distinto de cómo los presenta la literatura y el cine. Los zombies tienen que existir porque son parte de nuestra justicia. La zombificación es la pena máxima en la sociedad vuduista, en la que no existen ni la guillotina ni la silla eléctrica. Los zombies son seres a los que se ha castigado a vivir una existencia más limitada, privados de voluntad e incapaces de hacer el mal. Si lo pensamos serenamente, la zombificación es mucho mejor y más humana que la pena de muerte. ¿En qué consiste la zombificación? Pregunta Vicente Romero. Se trata de un proceso propio característico de la cultura vudú, que sabe cómo manipular y alterar la parte inmaterial de los individuos. Sé que esto es algo muy difícil de comprender y de aceptar para la mentalidad occidental. Esto es importante porque aquí estamos siempre hablando de nuestro eurocentrismo y de nuestra mentalidad occidental. Que no, es que eso es salvajismo, eso es primitivismo, no están culturizados, hay que ir a evangelizarlos, ¿vale? Entonces, me resulta muy interesante esta reflexión que hace este tal Max Beauvoir. Siempre que hablo de ello con un extranjero, temo no saber explicarlo y que no se me entienda correctamente. Según nuestras creencias, tan buenas como cualquier otras, todos tenemos un cuerpo y un alma. Estamos compuestos de una parte material y de otra inmaterial. Bueno, hasta aquí no hay problema, ¿no? Cristianismo, etc. Pero esta última, que suele llamarse alma, no es para nosotros los vuduistas tan simple como en otras religiones, sino que es algo más complejo. Hay dos partes en el alma humana, que nosotros denominamos Grobon Ang y Tibon Ang, es decir, gran buen ángel y pequeño buen ángel. Este último, el pequeño buen ángel, controla la voluntad y permite que el individuo tome decisiones dañinas para los demás si se lo propone. Cuando eso sucede, se juzga el caso y se recurre a unganes, sacerdotes, capaces de privar a un sujeto de esta capacidad de hacer el mal, extrayendo de su alma su Ti Bong Ang, para que siga existiendo sin ser una amenaza para la comunidad. Si no se hiciese eso, seguirían siendo criminales. Y en todo el mundo se les apartaría de la sociedad mediante largas penas de prisión o condenas de muerte, pero los vuduistas creemos que nadie tiene el derecho de matar, ni la sociedad ni el Estado. Por eso existe la zombificación como castigo máximo. Replica aquí Vicente Romero, entonces los zombies no son exactamente muertos vivientes, entre comillas. Dice, no, no, mueren para seguir viviendo de una forma diferente, porque cuando pierden el Ti Bong Ang, el pequeño buen ángel, además de carecer de voluntad propia, quedan privados de muchas facultades mentales. No tienen conciencia ni memoria, aparecen amnésicos, mudos y sordos a todo excepto a las órdenes de su amo. Podríamos decir que se encuentran tan indefensos como bebés. Son físicamente débiles y mentalmente manipulables. Como parte del castigo, suelen verse obligados a trabajar en las plantaciones de sol a sol hasta que la muerte se los lleva por segunda vez. Interesantísimo este libro, Vicente Romero, Tierra de zombies, vudú y miseria en Haití.
Así que, con este último párrafo, donde vemos el enfoque zombie conceptual y a la vez, a través de estas tres películas completamente representativas, vamos a dar por terminado el episodio de hoy de la nueva serie o género dedicado a zombies. A ver, Carrefour, venga, toma nota. Para esta temporada vamos a hacer un monográfico de Freddy Krueger y otro de Evil Dead con Bruce Campbell. Sí, esto tiene buena pinta. Y vamos a considerar también Reanimator, que tiene su punto. Venga. ¿Lo has escrito ya, Carrefour?
Zombie no go go unless you tell him to go. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie no go think unless you tell him to think. Zombie no go go unless you tell him to go.
Zombie no go stop unless you tell him to stop.
Zombie.
Zombie no go turn unless you tell him to turn.
Zombie.
Zombie no go think unless you tell him to think.
Zombie.
Zombie oh zombie.
Zombie oh zombie.
Zombie oh zombie.
Zombie oh zombie.
Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go quench. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Go and kill.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Put up all the verse.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Go and kill.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Put up all the verse.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Go and kill. Joro jara joro, zombie we na one way. Joro jara joro, zombie we na one way. Joro jara joro, zombie we na one way. Joro jara joro.